respuesta integral al VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis. Es un proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, es decir, de aprobarse, se convertiría en ley. Para hablar de esto, ya está en comunicación con nosotras Emir Franco. Él es miembro de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Emir, ¿cómo estás? De este lado te saludamos Laura y Emiliana.
Hola chicas, ¿cómo andan? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, Emir, ¿cuál es la importancia de que mañana se apruebe este proyecto de ley y se convierta finalmente en ley?
Bueno, para nosotros es un logro muy importante porque ya venimos hace más de 8 años reclamando por una nueva ley. Este proyecto de ley viene a suplantar a la Ley Nacional de SIDA vigente, bueno, lo que genera, integra también a lo que es las hepatitis virales, la tuberculosis y la ITS. Así que es un proyecto de vanguardia que, bueno, que esperemos que el Senado nos acompañe y dé su aprobación así como pasó en diputados.
¿Y cuáles son los principales cambios que introduciría esta ley con respecto a la ley del SIDA?
Bueno, como le mencioné, introduce a las hepatitis virales, a la tuberculosis y a las ITS. También, aparte del mirado biologicista, ¿no? La Ley Nacional de SIDA actual es muy biologicista, aseguraba el acceso al diagnóstico y al tratamiento, pero este nuevo proyecto tiene en cuenta los determinantes sociales y también tiene una perspectiva de género, ¿no? Un capítulo especial para mujeres y personas con capacidad de gestar, donde, bueno, se le puede dar leche de fórmula a los bebés de las mujeres positivas durante más de 18 meses, después, bueno, tiene políticas exclusivas a cada población clave, todos estos puntos que por ahí en los 90 no se tenían en cuenta y que ahora, bueno, se deben integrar en este proyecto de ley.
Sí. Contanos qué plantea el texto de la ley respecto al proyecto de ley, mejor dicho, respecto a personas que conviven con VIH desde 10 años, me parece que dice, y que hayan hecho aportes al sistema jubilatorio. ¿Cómo se está pensando desde este texto el acompañamiento desde el Estado?
Bueno, también habla de una parte, ¿no?, social,
sí.
Y hablamos nosotros, está comprobado que las personas que vivimos con el virus tenemos envejecimiento prematuro. Esto hay estudios que lo comprueban, a nivel internacional, no es algo que nació de nosotros, sino que hay estudios que lo comprueban. Y lo que plantea este proyecto de ley es que nos podamos jubilar anticipadamente a los 50 años de edad, teniendo más de 10 años de aporte. Entonces esto nos daría como ese beneficio, por así decirlo, que no es una cuestión de privilegio, sino que, bueno, al haber estudios que comprueban que tenemos envejecimiento prematuro, nuestra capacidad para trabajar se reduce en la adultez, ¿no?
Claro. ¿Qué otras trabas se siguen encontrando en la actualidad relacionadas a la cuestión laboral?
Bueno, actualmente, si bien hay una resolución del Ministerio de Trabajo que prohíbe el TDD de higiene preocupacional, lamentablemente esto se sigue haciendo, es una práctica muy habitual. Nosotros a FAP hicimos el índice de estigma y discriminación hacia personas con VIH. El 16% de las personas manifestaron que alguna vez fueron sometidas a un test de VIH para ingresar a un laburo. Entonces esto habla de falta de políticas públicas donde prohíban esas prácticas. Y el proyecto de ley lo contempla, ¿no? Prohíbe el test de VIH preocupacional, ya sea para el ingreso o para promover a cualquier trabajador, pero también sanciona a las empresas que lo hagan de manera arbitraria.
Otro punto interesante del proyecto de ley es que crea un observatorio nacional sobre estigma y discriminación. ¿Nos contás un poco sobre ese punto?
Sí, bueno, como te mencioné, Rajap, hicimos el índice de estigma y discriminación hacia personas con VIH, y la realidad es que el estigma y la discriminación que vivimos las personas con no solo con VIH, sino con hepatitis, tuberculosis y ITS, en Argentina es bastante alta, eso está comprobado en distintos estudios. Entonces, lo que se plantea es poder crear un observatorio donde pueda haber registro de las denuncias y los casos de discriminación de cada persona, ¿no?, de cada ciudadano. Actualmente, el INADI tiene un área especial de VIH, pero todas las denuncias de discriminación entran como en el apartado de salud en general, entonces no se sabe, no hay una cifra concreta de cuáles son los casos exclusivamente de estigma de discriminación por VIH o por hepatitis.
Claro. ¿Y cuáles serían las áreas donde se produce más este estigma y esta discriminación? ¿En los medios de comunicación, en el sistema de salud? ¿Lo pudieron identificar?
Sobre todo en el laboral, vos imaginate que el 70% de las personas que viven con el virus que tienen el sistema de salud público. Esto quiere decir que no tienen un mecanismo para poder al acceso al empleo formal, o trabajan de manera informal, directamente no consiguen trabajo de ninguna manera. Y esto se debe a que hacen solteros de VIH en los ocupacionales, o si no, a veces para poder ir a una consulta, a un estudio médico, uno tiene que dar explicaciones de por qué se retira temprano o por qué no puede ir a trabajar, y bueno, el diagnóstico se revela. Después también hay mucha desinformación en el ámbito periodístico. Los comunicadores a veces desinforman en vez de informar. Cuando hablan, solo para tener un título amarillista, ponen enfermos de SIDA, comportadores, y esas cosas generan más estigma que información.
¿Crees que a medida que pasan los años eso va cambiando o te parece que sigue habiendo trabas y prejuicios, sobre todo, con respecto al HIV?
Lamentablemente seguimos teniendo las mismas trabas y los mismos prejuicios. Todavía la gente piensa que las personas con VIH nos morimos, y eso no es así, hay tratamientos eficaces. El tema es poder acceder a la información, que bueno, lamentablemente no hay campaña de difusión masiva en la Argentina donde hablen la realidad de las personas que vivimos con estas patologías, ni tampoco de prevención. Mientras el Estado no se haga cargo y no empiece a hacer campañas de difusión masiva, lamentablemente vamos a seguir teniendo casos tardíos de no diagnósticos, y bueno, todavía vamos a tener muchas muertes por estas patologías.
Al principio de la entrevista vos decías, hace 8 años que estamos esperando que se trate este proyecto de ley. Encontré acá que este proyecto de ley perdió estado parlamentario 4 veces. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo diferente en este caso que ha logrado llegar al recinto de la Cámara de Senadores? ¿Cuál fue lo diferente en la forma de organizarse, tal vez, de las distintas militancias para promover este proyecto de ley?
Bueno, primero que las organizaciones aprendimos un poco a manejarnos, ¿no? Logramos que este proyecto no sea la bandera de ningún partido político o algún legislador en especial, sino que sea un proyecto de la sociedad. Es un proyecto que construimos de la sociedad civil en los últimos 2 años, y lo revisamos un montón de veces, pedimos los errores y lo modificamos, y bueno, creemos que también la presión mediática, manejar las redes sociales y demás, hizo que el interés de los legisladores se vea y que no lo encajonen como en los últimos años, ¿no? En los últimos años no había interés ni ejecutivo ni legislativo, terminaba encajonado, y tampoco las organizaciones metíamos presión. Ahora hay un poco más de interés, hay presión aparte de las organizaciones, de las personas que vivimos con estas patologías, bueno, y eso logró de que se trate en el recinto en diputados hace un mes, y ahora que se trate en senadores.
¿Y cómo definir el panorama para mañana en el Senado? ¿Crees que alcanzan los votos? ¿Tuvieron que salir a buscarlos? ¿Cómo viene?
Bueno, nosotros venimos buscando los votos del día cero, de hace 8 años. Hay muchos legisladores que ya, o senadores que ya conocían el proyecto y que dijeron que nos iban a acompañar. Por suerte vemos bien que va a salir el proyecto, así como nos acompañaron con amplia mayoría en diputados. Creemos que en senadores también va a haber una amplia mayoría, porque este es un proyecto de vanguardia que garantiza derechos, que garantiza igualdad, y que es un proyecto de ley que garantiza la vida, ¿no? Entonces necesitamos que salga. No hay intereses de nadie por medio, y creemos que los partidos políticos o las distintas banderas políticas que integran el Senado van a dejar un poco de lado el egoísmo y pensar un poco en la gente y darle el voto positivo.
Quien habla es Emir Franco, miembro de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Emir, te agradecemos mucho la comunicación con Radio Nacional Neuquén.
Bueno, gracias a ustedes. Esperamos que mañana los senadores nos acompañen y la sociedad también. Y bueno, si tienen entre 14 y 30 años y quieren un viaje, nos pueden buscar @rajaps.org en todas las redes sociales.
@rajaps.org. Perfecto.
En todas las redes sociales, y bueno, gracias por el espacio.
Adiós. Gracias a vos. Estábamos hablando con Emir Franco, como...